Buenos días, Jorge. Les agradecemos muchísimo el llamado para ayudarnos a comunicar y a transmitir este problema que nos afecta hace tanto tiempo.
Usted sabe que yo decía hace un rato, Lucila, que más allá de lo que significa para ustedes, los que tienen ganado en el campo, la matanza, sobre todo de ovejas y demás, ahora entiendo que también se ha trasladado a los animales bovinos, usted me dirá, creo, y de acuerdo a las experiencias que relatan algunos amigos personales, les ha dado mucho miedo enfrentarse con estos perros cuando han ido un día de campo. O sea que ya tiene que ver también con nuestra propia seguridad en una sociedad que es, usted lo sabe, afecta a salir a pasear al campo, a ir a caminar al bosque, a ir a acampar un par de días. Por eso es que, independientemente de lo que afecta a la sociedad rural, también entiendo nos está afectando a nosotros los ciudadanos de Río Grande, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, yo, mientras usted hablaba, hacía como un raconto mental. Yo tengo 42 años y me acuerdo desde mi infancia que me crié acá en una estancia donde trabajaba mi padre. Hace más de 30 años que este fenómeno sucede. El problema es que en un principio parecía que solo afectaba exactamente a los establecimientos ganaderos. El tema es que hoy ya afecta a la comunidad toda y a la provincia toda, y bueno, se ven impactos fuertes y posibles impactos mucho más fuertes sobre el turismo. Esto que contaban hace un ratito antes de la entrevista, sabemos, conocemos muchos casos de gente, incluso turistas extranjeros, que por ahí hacen trekking en distintas zonas totalmente inhóspitas y se han encontrado con jaurías enteras que los vienen a atacar, gente que se ha tenido que defender con palos, con cinturones de ataques de perros, que ya no son perros como nosotros los conocemos, como animales de compañía, como mascotas, sino que, bueno, ya han vuelto a su estado más natural, ¿no es cierto? Eso sí, o sea, los impactos sobre la ganadería, de ya que son dolorosísimos, son terribles, afectan muy, muy gravemente nuestra economía, porque no es solamente el dueño de la estancia que pierde, sino es toda una cadena de trabajo, gente que queda sin trabajo, sin actividad. El problema es que ya ahora es un problema que afecta al turismo, afecta a la salud pública.
Eso también, ¿verdad? Lo de la salud es un hecho también muy, muy, muy a tener en cuenta, a tener en consideración en todo esto.
Nosotros tenemos registros, bueno, que los toman los distintos hospitales, ¿no? Pero a razón de 2 mordidas diarias registradas y denunciadas, y sabemos que muchas veces, como todo nuestro país es tan incómodo y lleva tanto tiempo realizar denuncias, sabemos que hay gente que recibe mordidas y que no termina haciendo la denuncia por una cuestión de esto, ¿no?, que lleva tanto tiempo. Entonces es muy, muy grave. Nosotros realizamos charlas para las escuelas en La Oveja Negra, y cada charla que yo realizo, siempre dentro de un grupo de 24 o 30 nenes, hay alguno que, cuando hablamos de esto de los perros, se levanta la manguita del buzo o el pantaloncito y te muestran taloncitos, tobillos mordidos, bracitos mordidos. Esto es muy grave porque sucede no solo en el campo, sino en la ciudad.
Claro. Y ustedes, tienen ataque al ganado. ¿A las estancias han llegado estas jaurías?
Sí, sí, por supuesto. Hay estancias donde, cerquita del casco, jugando niños, jugando afuera de las casas donde viven, han pasado cerquita los perros. El tema es que, bueno, son animales que ya, como vuelven a este estado tan salvaje, es muy difícil poder capturarlos, ¿no? Pero no es solamente que ahora atacan a los corderos, como por ahí se dice, a los ovinos, sino que ya hay casos de terneros, hay casos de guanacos, muchísimas aves están sufriendo esto, porque, bueno, el tema es que no son, repito y quiero hacer hincapié en esto, ya no dejan de ser nuestro perrito, nuestra mascota de compañía, ya pasan a ser otra cosa, como una especie de lobo, digamos.
Sí. Son animales salvajes.
Claro, y es un animal totalmente introducido, que no estaba puesto acá en la naturaleza, entonces es otro actor que empieza a generar un daño ambiental. se puede comparar con los dingos en Australia, y en Australia, sí. Bueno, incluso hay películas, ¿no?, sobre ataques a personas. Primero, lógicamente, se empieza siempre con los ovinos, pero luego las vacas, los guanacos, las aves, es un tema muy, muy serio.
Sí. A veces la sociedad aquí, nosotros los habitantes, cuando vamos por el campo, vemos que están colgados, alambrados algunos perros, decimos, qué barbaridad. Lo que pasa es que la gente, como usted dice, están viendo un perro, pero no están viendo el animal salvaje.
Claro, ese es el tema. O sea, entre el perro que nosotros tenemos y cuidamos y llevamos al veterinario y llevamos a caminar y vacunamos y estos pobres animales, o sea, ya hay un espacio muy grande,
sí.
Y lamentablemente a ninguna persona que trabaja con animales en la naturaleza le gusta esta situación, porque esto genera tristeza, violencia. O sea, el perro es el mejor amigo del hombre, y el perro es el pastor, el que acompañó siempre desde la Biblia, siempre el perro acompañó al hombre ayudando a cuidar sus rebaños. Entonces es muy violento tener que trabajar en esa realidad. No es una cosa que nos guste, ¿no?
¿Ustedes tienen alguna, a ver, es difícil lo que le voy a preguntar, ¿tienen algún estimativo de la cantidad que hay?
Honestamente no, porque hubo un plan de denuncias que cada vez que se podían capturar perros en la zona rural, se denunciaban y a través de recursos naturales de la provincia, y bueno, en ese momento, mientras se pudo llevar a cabo, eran más de 400, casi 500 perros, pero en realidad hay zonas que están directamente ya totalmente descontroladas. Todo el cordón alrededor de la ciudad de Tolhuin, hay una zona muy grande donde había ovinos, estancias que producían ovinos, donde ya no hay por este problema. Entonces ya literalmente los perros son los dueños del espacio.
¿Alrededor o en algún sector en particular de la zona de Tolhuin, Lucila?
No, toda la zona, toda la banda alrededor, la esfera de influencia, porque bueno, los perros han salido de la ciudad y bueno, cada vez haber menos ovejas en las estancias, bueno, lógicamente hay menos control, hay menos presencia del humano y se va extendiendo la frontera para estos pobres perros asilvestrados. Entonces, es muy, muy grave. Honestamente no sabemos, hay algún número de la Municipalidad de Río Grande que habla sobre, por ahí se habla sobre, según distintas estadísticas, sobre cantidades de números.
Sí, pero nadie lo contó. Eso
es muy difícil llevarlo, hacer un conteo.
Y ustedes, las estancias, por allí hay estancias que están hechas en la lomada, que se ve toda la meseta, ¿se ven los perros así, la jauría pasar?
Sí, muchas veces se ven. El problema es que cuando uno llega, o sea, son animales que ya están, como yo les digo, en ese estado salvaje, entonces son muy, muy rápidos.
Son
no matan para comer, para alimentarse. O sea, ya es como una especie de juego, ¿no? Porque, bueno, es esto del animal totalmente salvaje, ¿no? Ya es para hacer daño. Yo me acuerdo en la estancia de San Luis, yo era adolescente, vivíamos ahí una madrugada, llegamos de una reunión acá en el pueblo y estaban todas las ovejas adentro de la laguna y los perros presionándolas desde afuera, y bueno, era una matanza pero terrible. O sea, si bien ven al humano, disparan y se van. Pero bueno, ya se reproducen, ya hay jaurías que bueno, se reproducen y dos o tres veces al año nacen cachorros. Entonces bueno, es muy complicado poder controlar esto.
Ahora, y usted lo escuchaba antes de ponernos en contacto o de saludarla concretamente, estábamos haciendo un raconto de la cantidad de veces que hemos tratado este tema, de la cantidad de veces que inclusive nos hemos reiterado en las preguntas con aquellos que están dentro de este tema o directamente relacionados con el tema. Siempre digo, desde lo oficial y hasta de lo privado también, hemos escuchado diagnósticos, siempre. Un año nos enteramos que los perros de la ciudad y sobre todo, los lindantes, partes de la ciudad lindantes al campo, se iban al campo y luego volvían a la ciudad.
Exactamente.
Hablo de la zona de las chacras, allí para el lado de María Betty y demás. Pregunto, ¿qué se está haciendo, qué se empieza a hacer, si es que hay algo diseñado para atacar este tema? ¿Quiénes son los que se están ocupando de este tema, si es que los hay?
Bueno, en realidad yo creo que este tema no es ajeno a toda la problemática que tenemos en nuestro país. El problema no es que falten leyes ni instrumentos, el problema es hacer cumplir las leyes y la continuidad y la sustentabilidad en tiempo de las acciones, ¿no? Uh-huh. Se han hecho, desde las estancias se han hecho distintas experiencias de poner distintos tipos de alambrados, de mallas de alambre más pequeñas para que los perros no puedan salir, controles, hay distintos dispositivos que se han usado. Uh-huh. En este momento nosotros estamos como con una esperanza porque estamos trabajando, bueno, como ustedes dijeron, se reunió el comité de emergencia,
sí,
el pasado jueves, en el cual participan los distintos municipios, el gobierno provincial y distintas entidades de asociaciones protectoras de animales. Aparte de INTA, CONICET, la gente de la Universidad de Tierra del Fuego, nosotros desde la Asociación Rural y distintos profesionales, el Colegio de Veterinarios. Entonces, bueno, en este momento nosotros tenemos esta esperanza, que si todos juntos podemos trabajar en educación, en comunicación, después en el campo con las medidas de control específicas, tenemos la esperanza que esto pueda comenzar a solucionarse, pero va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo desde ya.
Sí,
y las acciones, las medidas de acción directa, digamos, ¿cuáles son?
Para mí esto tiene como una, podemos llegar a compararlo, salvando las distancias, por favor, por supuesto, pero con el tema, por ejemplo, de conducir y el tema del alcoholismo, ¿no? Lamentablemente, uh-huh, mientras no haya controles y no haya multas para que la gente que tenga sus perros sueltos, evidentemente los argentinos no funcionamos sin tener al lado un control y una multa.
Sí.
Entonces, desde las ciudades lo que nosotros estamos apoyando e intentando trabajar es esto, trabajar la responsabilidad de tenedores de mascotas, nuestra responsabilidad ciudadana, uh-huh, y que tiene que ver esto con la solidaridad, con el respeto al prójimo, ¿no? Uh-huh. Y aparte con el respeto hacia ese animal que tenemos, bueno, realmente tenerlo como corresponde y dentro de las normas de bienestar animal, porque para tener un perro abandonado, largarlo cuando vamos a trabajar y volver a entrarlo a nuestro patio a la noche cuando volvemos, bueno, para eso es mejor que no tengamos mascotas, ¿no?
No, por supuesto.
Entonces, la postura nuestra es tratar de lograr, nosotros empezamos hace unos meses a acuñar una frase, cero perros sueltos, ¿no? Que los perros estén cada uno dentro de su lugar, dentro de su terreno, dentro de su patio y controlados. Entonces, uh-huh, de esa forma, si eso se pudiese dar en las tres ciudades, bueno, frenaríamos este sistema que se da ahora, que los perros al estar en la calle, bueno, en algún momento se van al campo y después se quedan y no vuelven, ¿no?
Uh-huh. Usted sabe que aquí mi compañero de todas las mañanas, Héctor Cavalotti, un amigo personal también que tengo, que es un amante de los perros y los cuida, los atiende y tiene su mascota en la casa como corresponde, me contaba lo mismo que Héctor. Dice, no nos olvidemos que ya se empiezan a cruzar entre ellos los que están en el campo, y estamos cruzando un ovejero alemán con un Rottweiler, y estamos cruzando perros de pelea
con la viveza del perro del campo.
Claro, ¿qué hacemos? Porque lo que usted está proponiendo está muy bueno, pero es un trabajo a largo plazo para que no hayan más perros que salgan de las ciudades hacia el campo. Ahora, tenemos un problema real en el campo, que inclusive es la propia reproducción de los animales en el campo.
Exactamente. Bueno, en el mes de marzo recibimos la visita de un experto en trabajar en esto de animales asilvestrados, digamos, de los Estados Unidos. Él trabaja en una división que se encargan de trabajar con distintas plagas de animales, ¿no? Uh-huh. Como en algunos lugares hay perros, en otros lados hay lobos y en otros lados hay una especie de chanchos salvajes como jabalíes, sí, que atacan, uh-huh, y que producen mucho daño. Y ellos, bueno, trabajan en este control. Este señor, bueno, visitó todas las estancias, entrevistó a todas las personas que están involucradas, desde la investigación, la ciencia, entidades de gobierno, productores, y él nos decía, o sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer dentro de los establecimientos ganaderos, desde trabajar con distintos métodos de captura, con cebos, bueno, algunas distintos métodos, pero la única forma que van a solucionar el tema es si ustedes cierran la salida de perros hacia el campo, si logran controlar los perros dentro de las ciudades, porque si no, permanentemente uno vuelve a utilizar distintos métodos de caza y métodos que no son para nada fáciles ni baratos, y son muy complicados, usar alambres y controles, y hay que construir nuevas barreras de alambrados y demás, pero mientras las ciudades siguen expulsando estos perros, no tiene solución. Entonces, bueno, él nos decía, por eso él nos insistía en pasos pequeños, pasos chiquititos, seguros, pero que tengan que ver con la tenencia responsable y con controlar la emisión de perros desde las ciudades hacia los campos.
Sí, lamentablemente, y pongo la palabra lamentable yo, en la Argentina siempre se pone el semáforo después del muerto. No hay que esperar que estos perros asilvestrados con la jauría tomen algún turista y le pase algo más, o algún integrante de alguna estancia, algún trabajador rural que tenga que dormir, qué sé yo, de noche en el campo, los chicos que están jugando cerca del casco. Yo creo que no tenemos que esperar que esto suceda. Me parece bien los trabajos que están haciendo, y el tema principalmente es la responsabilidad de la mascota.
Exactamente. Bueno, yo hago trabajo comunitario y voluntariado, y a mí me preocupa muchísimo, porque todos los años siempre conocemos casos de niños en la ciudad que son mordidos en Tolvino, Río Grande, en Ushuaia,
y algunos en forma realmente severa.
Exactamente, y yo espero que nunca tengamos que llegar como Australia o Nueva Zelanda a lamentar una víctima fatal para darnos cuenta y tomar conciencia, porque realmente hemos visto casos. Nosotros tenemos un registro de gente que nos facilita las fotografías, y o sea, es terrible que un hijo de uno o un nieto de uno lo ataque cualquier animal, ¿no es cierto?
Claro.
Y esperamos, por eso estamos haciendo tanto hincapié en esto desde nuestra responsabilidad ciudadana, ¿no? Que es lo mismo no pasar los semáforos en rojo, no conducir alcoholizado, un montón de acciones que tienen que ver con ser ciudadanos responsables para tener una comunidad y un país mejor para todos, ¿no? Por eso insistimos en esto, porque nos parece que sería terrible tener que reaccionar cuando ya sea tarde, ¿no?
Es un problema mundial esto, no es un problema de Tierra del Fuego solamente.
Exactamente, nosotros leemos cosas sobre distintas partes del mundo y estamos en algunos foros, y sucede en todo el mundo. Lo que tenemos que bregar acá es que, bueno, cada institución cumpla con su responsabilidad. Y bueno, al momento de multar o de penar a la persona que no cumpla, bueno, tenemos que ser infalibles, porque si no, no se podrá solucionar.
Discúlpeme, la última que le hago yo mi parte. ¿Han logrado obtener algún registro fílmico, alguna fotografía, algo en la jauría?
Sí. Hay gente que, bueno, la gente que está todo el día, yo vivo acá en la ciudad y trabajo, soy docente, pero la gente que está todos los días trabajando en el campo está permanentemente con su máquina de fotos cerca, y hay gente que los ha podido registrar. A veces llegan a los lugares y están 5 o 6 perros, por ejemplo, atacando un ternero. O sea, es terrible, porque animales de gran porte, ¿no?
Claro.
Sí, está registrado.
Bueno. Le pregunto, ¿cuál es el acompañamiento que hoy tienen aquellos que están directamente perjudicados por todo esto? Que yo en mi forma de ver es en líneas generales. Aquí hay oyentes que nos dicen, Jorge, no están solo en el campo, acá en Charca 4 no podés mandar a los chicos a comprar por la cantidad de perros sueltos. Bueno, llamas a la perrera, no pasa nada. Concretamente, lo que le iba a preguntar tiene relación directa con esto. ¿Cuál es el acompañamiento que ustedes tienen del Estado hoy?
Nosotros hoy, bueno, en esta reunión del jueves pasado del comité, la provincia manifestó firmemente y fuertemente su acompañamiento en esto. y se hizo un cronograma de trabajo, se dividió el problema en distintas áreas: comunicación, la parte del ámbito rural, los ámbitos urbanos, la parte de educación y de salud, y las comunicaciones. Y honestamente tenemos en este momento mucha esperanza, porque después de ir muchos años a distintas reuniones, pareciese ser que esta vez vamos a ponernos a trabajar en serio. Por parte de los municipios también hemos tenido reuniones, con la gente de Ushuaia y Tolhuin el otro día en esta reunión, y anteriormente con Sonosis de la ciudad de Río Grande. Uh-huh. Y nosotros honestamente pensamos en este momento que quizás, si todos podemos sostener esto en el tiempo, e insisto, esto no es una cuestión de hacer trabajar ahora 3 meses, uh-huh, porque el año que viene hay elecciones. Esto va a llevar 15 o 20 años de trabajo ininterrumpido, y de ir viendo y probando distintas cosas y ver hasta que podamos solucionar este tema. Y lo que decía el oyente es cierto, o sea, uno lo ve todos los días en la ciudad. Uh-huh. Yo tengo un perrito pequeño, uno no puede salir a caminar porque te atacan en la plaza, ataques enormes.
Sí, sí.
Y para los niños es un peligro. Entonces, honestamente, en este momento tenemos mucha esperanza. Espero no tener que llamarlos en unos meses y decirles que eso no haya funcionado.
Claro.
Porque es lo que a veces pasa en nuestro país, lamentablemente. Pero de nuestra parte estamos poniendo todo el esfuerzo, porque implica horas que, en vez de estar la gente trabajando con sus animales, los pocos que les quedan, cuidándolos en el campo, están dedicando horas a estudio, a comunicación, a, bueno, comentar lo que nos pasa. Y en realidad, bueno, tenemos esperanza en que podamos trabajar todos juntos.
Muy por el contrario, creo que nosotros vamos a ser quienes la llamemos en un tiempo prudente para saber si hubo algún avance en alguna dirección con todo esto, ya que sigo insistiendo en algo que dije al comienzo, ¿no? Hace 30 años que vivo en esta ciudad y hace 30 años que escucho lo mismo. Y cada vez con mayor gravedad y mayores consecuencias. Vemos que hay una moda que a mí personalmente me disgusta, que es la de tener lo que yo, desde mi desconocimiento quizás, son perros peligrosos. Esos perros, los pitbull, los perros que tienen hasta un diseño para pelea o para algún tipo de actividad que tiene que ver con el ataque permanente, ¿no? Han matado gente, han matado a los dueños, han matado a los vecinos. Uh-huh. En la ciudad. Uh-huh. Me imagino lo que ese animal después de vivir un año o dos en el campo.
Exactamente, perdón que interrumpa.
¿Sí?
En las ordenanzas de nuestro municipio,
sí,
existe claramente la distinción de los perros, hay distintas categorías y están esos perros que creo que la palabra es de pelea.
Sí, sí,
o peligrosos, que deben estar registrados en un registro independiente. O sea, como siempre, y repito esto, las leyes de nuestro país están casi todas escritas ya. Lo que necesitamos es, entre todos hacerlas cumplir.
Sí, tal cual, tal cual. Usted ha dicho una verdad que, mire, es casi de perogrullo, ¿no? La cosa es que está todo tan escrito y tan poco es lo que se cumple, que a lo mejor los cuerpos legislativos tendrían que dedicarse a ver qué es lo que no se cumple, en vez de generar nuevas leyes, ¿no?
Sí.
Alguna hará falta por allí, pero yo creo que son muchísimas más las que no se cumplen que las que hacen falta. Esperemos haya algún paso en una buena dirección y de alguna manera se empiece a mejorar esta situación que consideramos, algunos por lo menos, muy grave para todos. Ha sido muy gentil con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, cualquier novedad nos estaremos poniendo en comunicación.
¿Cómo no?
Sí, esperemos todos poder ser, después de los hechos que vimos en el obelisco el otro día, esperemos todos poder trabajar con nuestros hijos.
Uh-huh.
Y nuestros nietos para poder generar ciudadanos responsables, porque este tema es uno más, lamentablemente, para nosotros como productores, es el más grave en este momento, que nos afecta directamente, pero es uno más de la falta de responsabilidad que tenemos como ciudadanos.
Así que,
bueno, pongo yo mi esperanza en que entre todos podamos ayudar en la solución.